sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Sigue la arremetida del régimen contra los miembros del movimiento San Isidro, con nuevas detenciones a varios de sus miembros. Cuba continúa con notable aumento en contagios por el coronavirus. Este sábado se registraron más de 1,000 casos en solo 24 horas. A partir del 6 de febrero regresará la cuarentena obligatoria para viajeros y reducción de vuelos en Cuba. 10 muertos y varios heridos deja accidente de ómnibus que transportaba maestros entre La Habana y Mayabeque. Aunque la cifra de contagios desciende levemente en Estados Unidos, las autoridades sanitarias ordenan el uso obligatorio de mascarillas en el transporte interestatal. La oposición venezolana trabaja en nuevos retos ante el desconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. El Papa Francisco instituye la celebración del Día de los Abuelos Olvidados y Marginados por la Sociedad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Raúl Tapanes Estrella, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 12:02, registramos la temperatura en La Habana 25 grados, intervalos nubosos, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Activistas y miembros del movimiento San Isidro, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco, Michelle Matos, Michael Castillo, conocido como La Sorbo, Catherine Bisquet y Carolina Barrero, fueron detenidos este sábado por la seguridad del Estado y luego puestos en libertad en las últimas horas, cuando ellos se dirigían al Capitolio en La Habana, buscando protestar pacíficamente y exigir la dimisión del ministro de Cultura. La detención del omnipoeta Amaury Pacheco, por ejemplo, quedó grabada por su esposa Iris Ruiz. El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando la vivienda de la pareja amaneció con un operativo policial.
Voy saliendo. Voy para el Capitolio, sabe que nuestro cuerpo se va a quedar en cualquier calabozo, pero sepan que voy al Capitolio. Me voy al Capitolio. Derecho a manifestación, derecho de reunión, derecho de asociación. Pon acá.
Bueno, ya saben, el Movimiento San Isidro continúa en la acción en el Capitolio por la dimisión del ministro y viceministro de Cultura. El derecho de manifestación, asociación y reunión. Ahí está Mauri.
Somos legítimos y somos legales también. Cultura.
Libertad.
Libertad. Cultura y no golpes. No la cultura del maltrato. Cultura, no golpes. Voy caminando, mis amigos. Voy caminando.
Ahí están ellos. A Mauri les acaba de interrumpir el almuerzo que parece que iban a comer ahora o algo así. En fin, ya se están llevando a Mauri.
En su página de Facebook, Mauri escribió: acabo de llegar a la casa, gracias a todes, no a todos. Algunos le preguntaban que por qué se refería o si sencillamente era un error involuntario. La seguridad del Estado detuvo en horas más temprano al hijo de la pareja, a José David, de 18 años, con la excusa de que habían encontrado un celular que fue reportado como extraviado en el año 2017. Asimismo, el activista Michelle Matos también fue detenido cuando se dirigía al Capitolio y el momento quedó capturado en un video publicado por él mismo, que empezó a grabar desde que salió de su casa. Dijo que no lo habían detenido, sino que le habían tenido dando vueltas por varios lugares.
Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es el mismo que tenía ayer. Lo reconozco por
su... El mismo que estaba ayer.
Por su voz. Bien, yo vengo para ser arrestado, si es usted tan amable.
¿Y eso por qué?
Bueno, porque yo no voy a pasar 28 días más trancado en mi casa como pasarlo otra vez, y hoy son 4, porque mis amigos están siendo presos, porque ustedes reprimen, porque ustedes se apropian de la ley,
por
una serie de razones.
Se para los...
¿Me pongo, perdón?
Pongo eso para ahí por abajo de la mata, para la sombra.
Ajá.
Para que no esté aquí el sol.
¿Y qué hago ahí?
Espérame ahí, espérame ahí.
Ok.
Un minuto.
Ok. Buenas tardes, cabrón.
Buenas tardes.
Bueno, ellos me hacen pararme en la sombra y yo voy a ser detenido ahora. Estos son los compañeros, ahora viene a regañarme seguramente porque tengo el teléfono, así que seguramente lo tengo que apagar. Dígame usted.
Espérese, jefe. Parece que él ya no quiere seguir ahí en su casa. Dice que quiere ser arrestado porque él necesita salir, apoyar a sus compañeros,
El señor de la seguridad está llamando a su jefe y le está informando que voy a ser arrestado o que yo quiero salir para ser arrestado. No sé dónde están mis compañeros. Mis compañeros están presos en mazmorras, así que yo quiero estar con ellos.
Ah, ¿están tomando una decisión?
Absolutamente correcto. Sí. Listo, amigos, voy a ser detenido. Me piden que baje el teléfono. Los quiero mucho. Muchas gracias. Estamos hablando.
Matos escribió en su página de Facebook: me acaban de liberar. No estuve preso. Vueltas por la ciudad y conversaciones. Espero libres a mis amigos. Cuba es de todos los cubanos. También la queremos libre y pro. Dice, siguió escribiendo sobre la libertad. Los comentarios, por supuesto, no se han hecho esperar. Asimismo, el activista Luis Manuel Otero Alcántara también fue detenido tras publicar una foto en sus redes sociales informando que se disponía a ir hacia el Capitolio, pero ya ha sido puesto en libertad. La policía política también detuvo arbitrariamente a la joven poetisa cubana Catherine Bisquet. La integrante del movimiento San Isidro rechazó el cerco impuesto por la seguridad del Estado, que le prohibía salir de su residencia y fue arrestada. En un video también transmitido en vivo desde su página en Facebook, se observa el momento en el que la escritora se acerca a los agentes castristas uniformados y otro de civil, que desde dos patrullas policiales vigilan donde reside en La Habana y le ponen arresto domiciliario. La creadora de las artes visuales, Camila Lobón, denunció a través de una publicación en Facebook lo sucedido.
Catherine Bisquet acaba de salir de su casa. Desde ayer tenemos vigilancia policial acá y hoy Catherine decidió salir, sobre todo porque es su derecho a salir hacia el Capitolio en protesta por la dimisión del ministro de Cultura, Elpidio Alonso, y en solidaridad con las otras personas que han salido y han sido detenidas en el día de hoy: Luis Manuel Otero, Amaury Pacheco y Michelle Matos. Así arbitrariamente funcionan las autoridades cubanas, sin razón alguna. Desde ayer está Katy bajo privación ilegal de libertad, bajo arresto domiciliario. Hoy por la mañana también amaneció con vigilancia. Y como vemos, no puede simplemente salir de su casa como un ciudadano normal, en libertad, y sin ningún derecho, sin ninguna orden, la acaban de detener. Y bueno, al parecer hay dos patrullas, dejarán otra aquí.
Asimismo, Anameli Ramos González publicó en su página de Facebook que a Michael ya está en casa. Confirmado solamente que nadie tiene internet en su cuadra. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo esta semana a Radio Martí que promover los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión son fundamentales para promover una sociedad libre en Cuba. Desde Washington, Michelle Sague informa.
A una pregunta de Radio Martí sobre los recientes eventos en Cuba, en los que periodistas, artistas y escritores fueron agredidos por funcionarios cubanos, el Departamento de Estado, en un correo electrónico, dijo que Estados Unidos cree que promover el ejercicio del derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, es fundamental para fortalecer las instituciones democráticas y promover una sociedad más libre, justa y próspera en Cuba. Asimismo, pidió al gobierno cubano que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales que durante tanto tiempo le ha negado al pueblo cubano. El miércoles, el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, en un mensaje por Twitter, había expresado su preocupación por los informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión. Asimismo, instó al gobierno a escuchar y dialogar con el pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de la Internet. El miércoles, en el marco de una convocatoria frente al Ministerio de Cultura por el aniversario del natalicio de José Martí y a dos meses de la protesta del Grupo 27N, periodistas, artistas y escritores fueron agredidos y algunos detenidos por las fuerzas de seguridad. El ministro de Cultura cubano, Elpidio Alonso, agredió físicamente a uno de los periodistas independientes y artistas reunidos frente a la entidad gubernamental, como muestra un video que circula en Internet. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra orden de ideas, el rapero Omar Mena, conocido como El Analista, fue liberado 8 horas después de ser detenido el viernes cerca de su casa, según confirmó desde Santa Clara su esposa Lady Laura Hernández en las redes sociales. Afirmó que Mena iba para su trabajo cuando lo cogieron y lo montaron en la patrulla y se lo llevaron. No lo dejaron realizar una llamada telefónica para avisar lo que había sucedido, declaró Hernández, quien calificó la detención como arbitraria y abusiva. Y llega a 10.000 firmas la petición para que se investiguen las muertes no aclaradas de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, que se encuentra posteada en la plataforma change.org. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación y hermano de Osvaldo, así lo dio a conocer a Radio Martí.
29 de enero de 2021, precisamente el día en que cumpliría años Harold Cepero, se ha alcanzado la cifra de 10.000 firmantes de la petición que yo hice a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la cual solicito que se abra una investigación para aclarar las muertes de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Esta petición fue entregada en mano en noviembre de 2018 y luego se ha estado difundiendo a través de la web change.org. Todavía sigue abierta, no hay un número límite para las firmas, pero el número 10.000 es un número muy simbólico para nosotros, los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, y sobre todo para Osvaldo Payá y los gestores del proyecto Varela, porque recuerda esas 10.000 firmas que se recogieron para ese proyecto. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que han firmado, sobre todo a los que dentro de Cuba, no pudiendo firmar directamente en esa web porque está bloqueada por el régimen, han tenido el valor de firmar a mano y son cientos de personas. Yo he preferido utilizar esta vía a través de la plataforma Change y las Naciones Unidas para que se aclaren estas muertes de mi hermano Osvaldo y Harold Cepero, que como todos sabemos fueron en circunstancias muy sospechosas y el régimen no ha dado posibilidad ni siquiera de tener acceso ni a la autopsia ni a detalles, y tenemos muchos testimonios que apuntan a que fueron unas muertes provocadas.
Y al recordar el fallecimiento del opositor Harold Cepero en el aniversario 41 de su nacimiento, el pastor Mario Félix Leonard Barroso afirmó que su legado y el del fundador Osvaldo Payá es que cada cubano haga suya la labor de una Cuba donde se respete la diversidad de opinión. Carmen María Rodríguez informa.
Harold Cepero Escalantes, recordado por su aporte y apoyo al Movimiento Cristiano Liberación, en especial el día del aniversario de su nacimiento, el 29 de enero. Uno que también le recuerda es el pastor evangélico Mario Félix Leonard Barroso. El pastor Leonard Barroso dijo que Harold aportó a la conquista de la libertad civil en Cuba.
Nunca nos olvidaremos de él, mucho menos cuando Cuba sea libre, porque la sangre de los mártires como él ha cimentado la victoria y la libertad que inevitablemente nos va a llegar. De Harold se pueden decir muchas cosas, pero una de ellas es que siempre tenía una sonrisa en su rostro. Y esa sonrisa será la que Cuba tendrá cuando sea libre.
Mario Félix Leonard Barroso recordó cuán leal era Harold Cepero Escalante a Osvaldo Payá Sardiñas, fundador del Movimiento Cristiano Liberación.
El mejor discípulo de Osvaldo Payá, dicho por la propia hija de Osvaldo, Rosa María, quien así lo escribe en el prólogo que hace al libro de Ángel Carromero, donde Ángel Carromero cuenta la historia de cómo los asesinaron. Harold nunca se separaba de Osvaldo, y la mayor prueba de esto es que en el último día de Osvaldo, Harold estaba allí y se fue con él.
El pastor Leonard Barroso afirmó que en el aniversario del nacimiento de Harold Cepero es apropiado recordar toda Cuba tiene una deuda con tanto Payá como con Cepero. La deuda es hacer valer y cumplir su legado de fraternidad, respeto a la diversidad, el derecho al culto religioso independiente del Estado, la libertad civil sobre la militar, el conocimiento de que la soberanía procede única y exclusivamente de Dios, el creador de todo el universo y padre de cada ser humano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, el gobierno cubano ha confirmado que al cierre del sábado se registraron 1.012 casos nuevos de coronavirus, 5.558 casos activos y 978 casos autóctonos confirmados. Las tres cifras marcan un nuevo récord. Los casos activos son casos confirmados que no se han recuperado ni fallecido y permanecen institucionalizados. El doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del MINSAP, dijo que hay 12.570 pacientes y que ese número sigue creciendo. También hay 3.947 casos sospechosos. La mayoría de estos nuevos, detectados en La Habana, 458, Guantánamo, 206 y Santiago de Cuba, 125 casos. Desde el inicio de la pandemia hay 214 personas que han fallecido, según registros del MINSAP en Cuba. Y Cuba anunció a propósito el endurecimiento de las medidas en sus fronteras, incluyendo una nueva reducción de vuelos y el regreso de la cuarentena obligatoria para viajeros en centros estatales y hoteles, como respuesta al incremento acelerado de estos contagios. Las autoridades del Instituto Nacional para la Aeronáutica informaron que desde el 6 de febrero los viajeros serán trasladados a centros de aislamiento, hoteles en el caso de turistas y cubanos no residentes, quienes deberán asumir el costo de su estancia. El sábado se anunció la suspensión de los vuelos con Haití y una nueva reducción de las frecuencias de llegada de los vuelos desde Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Haití, Bahamas, que ya habían sido restringidas a principios de enero, y a los que ahora se suman Colombia y Jamaica. También se mantienen suspendidas las conexiones con Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago, al igual que Surinam. El gobierno cubano atribuye la nueva oleada de contagios al incumplimiento de la cuarentena en las viviendas por parte de los viajeros llegados en noviembre y diciembre. Y la realidad que viven los habaneros dista mucho de lo establecido por las autoridades de salud para frenar los contagios del COVID. Ivette Pacheco amplía.
Autoridades de la capital cubana aprobaron nuevas medidas para tratar de frenar la alta transmisión de COVID-19 en la provincia. Entre ellas está garantizar que la distribución de productos en la cadena de tiendas y en el comercio sea lo más equitativa posible para evitar las aglomeraciones. Así lo anunciaron este 28 de enero. Un día después continúan las colas, según dijo a Radio Martí desde Arroyo Naranjo la activista Anaís Penalba.
Que entre el producto desde las 5 de la mañana y no ha entrado todavía. Unas galletas, y galletas dulces y galletas saladas. Promedio de 300 a 400 personas.
Desde ayer se prohibió en La Habana la presencia de niños en parques, áreas públicas y colas. Al respecto, Penalba expresó.
En las calles sí están los niños y sin nasabugo, sin protección ninguna, pero aquí en las colas hasta ahora no he visto niños.
Otras medidas anunciadas llamaban la atención sobre el protocolo a seguir por las entidades de salud pública, entre ellas crear las capacidades de aislamiento para contactos de primer orden de casos confirmados y viajeros internacionales. Al respecto, el periodista independiente Augusto César San Martín, quien reside también en la capital, nos comentó.
El protocolo de entrada al país no funcionó. Los pacientes salieron a la calle porque no le daban el resultado de test negativo o se demoraban o cualquier otro tipo de cosa. Cualquier tipo de medida que se tome, que pueda llevarse presión, cierre, está a expensa del control sanitario en las comunidades que es en realidad donde se asienta el sistema de salud cubano. Eso no funciona.
Las autoridades de salud en La Habana han ordenado además controlar diariamente el cumplimiento de los protocolos de tratamiento establecidos para casos sospechosos y positivos a la enfermedad.
No funciona la pesquisa que deben hacer los médicos de la comunidad, que supuestamente deben venir. No funciona el protocolo de sanidad en los cuerpos de guardia. Puede renovarse, puede reestructurarse, pero al final no va a funcionar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, investigan ya un accidente que dejó 10 muertos. Un autobús, un ómnibus que trasladaba a maestros cubanos en una carretera entre La Habana y la provincia de Mayabeque.
Una decena de personas murieron en un accidente de autobús en el que viajaban profesores en una carretera entre La Habana y Mayabeque, según reportaron el sábado las autoridades de Cuba. En el accidente ocurrido en la noche del viernes a unos 54 kilómetros de La Habana, el autobús se salió de la carretera y volcó, dejando también 24 heridos que fueron trasladados a hospitales cercanos y de la capital.
En estos momentos, 25 pacientes han pasado por los servicios de la Leida Fernández y el Leopoldito Martínez. De estos pacientes, dos son niños que fueron evacuados hacia Juan Manuel Márquez en La Habana, ya se encuentran en el hospital estables.
Los maestros que trabajan en La Habana eran trasladados a sus provincias, debido a que las villas en donde viven serán habilitadas como centros de aislamiento para personas contagiadas con COVID-19.
Son las 12:19, 27 grados en Santi Espíritu. Avanzamos en más noticias. Llegamos a los Estados Unidos. La pandemia se desacelera en el país. pero otros países imponen restricciones y las vacunaciones están a la orden del día en las Américas.
En Estados Unidos están bajando los contagios de COVID-19 y las hospitalizaciones desde hace 2 semanas. Aún así, el país sigue siendo el más enlutado por la pandemia, con cerca de 437 mil muertos y continúa registrando más de 3 mil decesos diarios. El país es el que más gente está vacunando, en torno a 1 millón de personas cada día. Además, los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una orden que exige el uso de mascarillas en prácticamente todas las formas de transporte público en todo el país. En Brasil, la segunda nación más castigada por COVID-19, con más de 222.600 fallecidos, AstraZeneca y la Fundación Osvaldo Cruz pidieron ante el regulador sanitario la homologación definitiva de esta vacuna. Hasta ahora solo estaba aprobado el uso de emergencia de 2 millones de dosis importadas de la vacuna AstraZeneca Oxford y de unos 10 millones de la CoronaVac. Por su parte, Bolivia anunció que recibirá el próximo mes cerca de 1 millón de vacunas desarrolladas por la británica AstraZeneca Oxford, que se sumarán a los inmunizantes rusos Sputnik V, que ya están en el país. Mientras, Colombia, que registró el primer caso de la variante brasileña del virus, anunció que iniciará su campaña de inmunización el 20 de febrero. A Perú, el primer lote de 1 millón de vacunas del laboratorio chino Sinopharm llegaría el 9 de febrero. En medio de esta contienda por las vacunas, la Organización Mundial de la Salud llamó a no dejar a los países pobres esperando hasta que los ricos inmunicen a sus poblaciones. Por su parte, Cuba registró el sábado un nuevo pico de 910 casos, por lo que a partir del 6 de febrero confinará a todos los que ingresen al país y deberán hacerse una prueba PCR. También reducirán de manera temporal a un vuelo semanal la frecuencia y en algunos casos quincenal los vuelos de aerolíneas procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Colombia y Bahamas. Se suspenderá el reinicio de vuelos procedentes de Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam, en tanto que los vuelos que provienen de Haití quedarán cancelados. La pandemia ya se ha cobrado más de 2.200.000 vidas en el mundo y ha infectado a más de 102 millones de personas.
Autoridades de salud pública han advertido sobre la detección en Estados Unidos de una variante del COVID-19 originada en Sudáfrica. José Pernalete.
La variante de COVID-19, identificada como B1.35, mejor conocida como el nuevo linaje de Sudáfrica, ha sido localizada en 2 personas de Carolina del Sur. Las autoridades locales ya precisan que estos pacientes no están vinculados entre sí.
No hay un historial de viajes conocido y no hay una conexión conocida entre los 2 casos. Ambos son adultos. Uno es de Low Country y otro de ellos es de la región de PD. Estos son los primeros casos de la variante que es etiquetada como B135 en Estados Unidos.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, hasta la fecha, han detectado 318 casos de variantes de COVID-19. En su mayoría, son mutaciones del virus identificado originalmente en Reino Unido, un caso con la variante de Brasil y los recientes 2 pacientes con el linaje de Sudáfrica.
La llegada de COVID-19, de cualquier variante de la COVID-19 a Carolina del Sur, incluida esta, es un recordatorio más de que la lucha contra este virus mortal está lejos de terminar y todos debemos estar más atentos para tomar las medidas de prevención que sabemos funcionan.
Por otra parte, la empresa Johnson & Johnson informó que obtuvo un porcentaje de efectividad de 66% en las pruebas de fase 3 de su vacuna. Este fármaco se administra en una sola dosis. En Estados Unidos se contabilizaron 168.620 nuevos infectados y 4.000 muertes por coronavirus durante las recientes 24 horas, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y tras la segunda semana de presidencia para Joe Biden, mientras continúa la presentación de su ambiciosa agenda política, ahora el objetivo es revivir la economía. Jacopo Lutz informa desde Washington.
Después de un mes histórico en Washington con un asedio mortal al Capitolio, un segundo juicio político a Donald Trump y una inauguración presidencial blindada por razones de seguridad, ahora el mayor desafío para el presidente Joe Biden es que el país recupere rumbo frente a una pandemia y una crisis económica que está costando demasiado a los estadounidenses. En particular, debido a la inactividad del Congreso en aprobar ayudas económicas, afirmó el viernes la vocera de Biden, Jen Psaki, y agregó:
millones de estadounidenses no tienen suficiente comida para comer y millones más han perdido sus trabajos. Pero las tasas de interés están en mínimos históricos y eso significa que es el momento adecuado para hacer inversiones inteligentes.
Los demócratas están preparando para eludir las objeciones republicanas en cuanto a acelerar el paquete de ayuda económica de $1,900 millones, presentado por el presidente Biden en el Congreso, en lugar de recortarlo significativamente para atraer votos republicanos. Sin embargo, hay señales tempranas de que Biden necesitará recortar, al menos en parte, sus ambiciones para asegurar incluso el apoyo total de su partido en el Senado.
Esperamos contar con la cooperación bipartidista para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense, pero no vamos a descartar ninguna herramienta si no lo hacen.
Esto ocurre mientras se percibe una hostilidad abierta entre republicanos y demócratas en el Congreso, en medio de crecientes temores de violencia física y amenazas de terrorismo doméstico inminentes generadas por partidarios del expresidente Donald Trump. Pelosi dijo que la amenaza se encuentra dentro del Congreso mismo, refiriéndose a algunos legisladores como la republicana Marjorie Taylor Greene, quien ha expresado ideas violentas antidemócratas. El líder republicano en la Cámara, Kevin McCarthy, dijo que hablará con Green. Esto ocurre cuando acaba de encontrarse con el expresidente Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
12:26, feliz domingo para todos en Latinoamérica. El desconocimiento de la Unión Europea, Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, plantea nuevos retos para la oposición tras las ilegítimas elecciones del pasado mes de diciembre. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La decisión de la Unión Europea de no reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y el hecho de que tampoco reconoce a los diputados electos en las ilegítimas elecciones del pasado 6 de diciembre plantean, según el internacionalista Félix Arellano, una confusión en la comunidad internacional, pero también un nuevo reto para la oposición venezolana.
La Unión Europea ha considerado a Juan Guaidó un factor fundamental de la oposición, pero no le está dando un título administrativo, jurídico. Creo que la parte positiva es mantener el tema venezolano en la atención de la comunidad internacional.
Países como República Dominicana y Alemania dejaron de reconocer a Guaidó como presidente interino. La incierta posibilidad de una nueva negociación entre el régimen de Maduro y la oposición y la expectativa señalada por Borrell sobre cuál sería la actitud de la administración de Joe Biden sobre Venezuela fue aprovechada por Diosdado Cabello para cuestionar la independencia de la Unión Europea.
Qué vergüenza, ¿no? Señor Biden no solo se juramentó como presidente de Estados Unidos, sino que parece que se juramentó como presidente de la Unión Europea. Hay que pedirle permiso a los europeos para entender que Venezuela ha sido sometido, el pueblo de Venezuela ha sido sometida a un castigo con el bloqueo y las sanciones. Y a quienes ellos designaron aquí en Venezuela, a dedo, se han enriquecido con los dineros de nuestro pueblo.
Este viernes, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, convocó para el próximo martes 12 de febrero una reunión del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela con el fin de analizar la nueva situación generada en el país con el término legal de la Asamblea Nacional en la que fue electo Juan Guaidó como diputado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y un incendio ocurrido este sábado en el Hospital San Borja en Santiago de Chile ha obligado a evacuar parte del edificio por el humo y, por supuesto, por las llamas. Vamos con la información de la Agencia Francesa de Prensa.
Por un incendio, enfermos del Hospital San Borja en Santiago de Chile tuvieron que ser evacuados el sábado. Un amplio dispositivo de policía, ejército, bomberos y sanitarios se estableció para ayudar a sacar a los pacientes. El hospital está especializado en situaciones médicas de alta complejidad. Cuatro clínicas capitalinas se ofrecieron para recibir a los pacientes del edificio siniestrado. La emergencia afectó al cuarto piso del recinto, donde se ubican las calderas.
El incendio comenzó en una zona donde no hay pacientes, en una zona administrativa, una zona donde hay material que se, digamos, como bodega. Por lo tanto, no hay ningún paciente que haya sido herido, no hay ningún paciente fallecido.
Hasta 40 camiones de bomberos llegaron al lugar para combatir las llamas, que provocaron una densa columna de humo, visible desde muchos puntos de la capital chilena. Más de 150 voluntarios de bomberos trataban de apagar el incendio todavía activo y descontrolado, que coincide con un momento de rebrote de la pandemia de COVID-19 en Chile, donde gran parte del sistema sanitario está trabajando a su máxima capacidad. El coronavirus deja más de 4.000 nuevos contagios diarios desde hace un mes y debido a la alza de las infecciones, varios pacientes habían llegado al Hospital San Borja, provenientes de otras regiones para aliviar la carga que soportan los hospitales en ciertas ciudades de Chile.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 12:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa dominical de Radio Martí. Continúa desde el estudio al ingeniero Raúl Tápanes Estrella, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidio Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
Y mucha atención, 10 personas fallecieron y 25 resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del sábado cuando un autobús chocó contra un puente y cayó a un barranco en las afueras de La Habana. El autobús se estrelló cerca del poblado de Guinness, a unos 40 kilómetros al este de la capital, cuando el conductor perdió el control del automóvil. Este era donde llevaban a unos 40 maestros a la provincia de Granma para dejar libres sus residencias temporales en La Habana, donde se utilizarían como centro de aislamiento de pacientes de COVID. Según los reportes, 9 de las 10 personas murieron en el lugar del hecho y uno en el hospital. Luis Wong Corrales, director provincial de salud de Mayabeque, en el occidente de la isla, dijo que los lesionados ascienden a 25. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en Cuba. A pesar de las advertencias de las autoridades y la policía a que respeten las señales en la vía pública, muchas de ellas deterioradas también por el paso del tiempo y el irregular mantenimiento de sus calles. El movimiento Opositores por una Nueva República recibió la notificación de rechazo a los habeas corpus que habían presentado en el Tribunal Provincial Popular de La Habana a favor de integrantes de ese grupo opositor: Manuel Santana Vega, detenido el 7 de septiembre, y Tony Alberto Salazar, detenido el 15 de noviembre de 2020, según informó a Radio Televisión Martí la dama de blanco, Lourdes Esquivel, también integrante de ese movimiento.
Este día 28 de enero del 2021, lograron que se les dieran respuesta de 2 apelaciones de habeas corpus que presentaron en el Tribunal Provincial Popular de La Habana y el Supremo Mario Alberto Hernández Leiva a favor del preso político Manuel Santana Vega, detenido el 7 de septiembre del 2020, y José Díaz Silva a favor de Tony Alberto Salazar de Urofeo, detenido el 15 de noviembre del 2020. Los 2 delegados del movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia y de la Resistencia Cubana. Muchas veces ellos visitaron estos tribunales, provincial y el Supremo, donde habían hecho esta apelación, y siempre se les decía que tenían que esperar que les avisaran, cosa que nunca hicieron. Ya ellos estaban decididos a que si no les daban respuesta, los metieran preso. Llegaron allí y por fin, buscando y quejándose, se las dieron esta respuesta, que dicen ellos, estos tribunales, que no se daban. Decía así: el tribunal dispone el siguiente fallo, declara sin lugar el recurso de apelación establecida por Mario Alberto Hernández Leiva y José Díaz Silva, habló Lourdes Esquivel Vieito.
Y mucha atención, el boxeador cubano Jordenis Ugaz fue declarado supercampeón del peso welter de las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. El púgil que poseía el título era el filipino Manny Pacquiao, quien fue nombrado campeón en receso por no haber defendido la faja desde julio de 2019. El filipino había destronado al estadounidense Keith Thurman, pero debido a su inactividad desde entonces entró en vigor la regla C-22-24, la cual establece que cuando un campeón no puede defender el cinturón por razones médicas, legales o de otro tipo, fuera de su control, puede ser nombrado campeón en receso. Ugaz le dio gracias a Dios, a su agente, a su equipo y a su familia y a sus simpatizantes vía Twitter. Escribió al campeón cubano que era un gran día para él. Asimismo, el boxeador cubano Rances Barthélemy derrotó el sábado en la noche en Los Ángeles al filipino Ol Rivera en un combate a 10 asaltos. Bartolomé, de 34 años de edad, ganó con bastante facilidad, dijeron los comentaristas. Es la primera vez que el cubano pelea en las 147 libras, el peso welter. Sin embargo, su objetivo es seguir peleando en esta categoría de las 140 libras. La administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba y lo que se ha dicho en los últimos días. Y desde Washington nos refresca sobre el tema Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba.
Our Cuba policy is governed by...
Ella dice que la política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de los esfuerzos. En segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Ella dice que se revisarán las políticas de la administración Trump, así como en otras áreas de la seguridad nacional, con el fin de asegurar que el enfoque esté alineado con eso. Dijo además que la administración seguiría su propio camino y que no podía hacer predicciones al respecto. El expresidente Trump tomó medidas drásticas contra Cuba después de asumir el cargo en el 2017, acabando con la política de acercamiento con Cuba del presidente Barack Obama. Trump endureció las restricciones sobre los viajes y las remesas e impuso sanciones a los envíos de petróleo venezolano a la isla. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mucha atención, el combatiente anticastrista Eugenio Rolando Martínez, conocido con el remoquete de Musculito, falleció este sábado en la tarde en la ciudad de Miami a los 98 años de edad. Martínez, oriundo de Pinar del Río, es conocido por haber entrado clandestinamente a Cuba en más de 300 operaciones de la CIA y por haber hecho parte del equipo de 5 personas que entró ilegalmente en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en junio de 1972. En el emblemático edificio del Watergate en la ciudad de Washington. Semanas después, tras haber entrado nuevamente a Watergate, Martínez, el cubano Virgilio González, Frank Sturgis, Bernard Barker y James McCord fueron arrestados por la policía del Distrito de Columbia. El caso desembocó 2 años después en la renuncia del presidente Richard Nixon. Después de cumplir su condena de prisión, Martínez fue perdonado por el presidente Reagan en 1983. Musculito también había participado en el año 61 en la malograda invasión de Bahía de Cochinos como líder de los equipos de infiltración. Paz en su tumba. La actitud violenta del ministro cubano de Cultura ante un grupo de jóvenes artistas que buscan dialogar con el régimen para pedir libertades abrió una gran interrogante en cuanto si se debe o no insistir en el diálogo. Amado Gil amplía.
El manotazo que le propinó el ministro cubano de Cultura Alpidio Alonso a un periodista en las afueras del ministerio por sí solo plantea un escenario, dijo desde La Habana Julio Llopis Casal, artista visual integrante del movimiento 27N.
Yo creo que lo que hay de base es que no nos quieren escuchar porque nos consideran enemigos.
Agrega Llopis Casal que cuando el gobierno los acusa de estar financiados desde el exterior por elementos enemigos del país,
ya ejercen una fuerza tremenda sobre la discusión y la llevan hacia un lugar en el que ya no es posible el diálogo y de hecho lo que hay es violencia, tanto simbólica como física.
Y esto abre un tema de discusión dentro de los jóvenes artistas, ¿se debe insistir o no en el diálogo? Para Junior García, uno de los escogidos para el abortado contacto con el viceministro Fernando Rojas el pasado 27 de enero, el escenario es complejo.
Estamos en un punto en el que todavía no hemos tomado decisiones, pero hay varios grupos que están pidiendo la dimisión del ministro, otros que están exigiendo incluso la dimisión de todos los funcionarios que participaron en la represión. Hay gente que ya dice que no se sienta a conversar con nadie. Mi opinión personal en este punto, o sea, hoy, es que yo no tengo realmente deseos, no tengo ganas de sentarme con esas personas que agredieron a mis compañeros. Entonces, es bastante complejo. Es bastante complejo ahora.
De manera personal, Llopis Casal opina que insistir en el diálogo es un arma que los artistas no deben abandonar.
Puedo dar fe de lo que es mi postura desde el punto de vista personal. Yo siempre voy a estar abocado al diálogo, independientemente de lo que yo piense, independientemente de que considere que Alpidio Alonso no es una persona idónea para ocupar el cargo que él ocupa. Eso es otra cosa. Mi postura siempre va a ser dialogar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en España, el conservador Partido Popular calificó de vergonzosa también esta agresión del ministro de Cultura contra manifestantes pacíficos y anunció acciones y condenas en el Congreso. Desde Madrid, Michel Suárez.
Valentina Martínez, responsable de Relaciones Internacionales del principal partido de la oposición en España, dijo a Radio Televisión Martí que la agresión desenmascara al régimen cubano.
El Partido Popular quiere denunciar de la forma más alta, más activa posible, esta vergüenza en la que se desenmascara de alguna manera la forma de actuar que tiene el régimen.
Según anunció la también diputada nacional, el Partido Popular presentará una propuesta legislativa para condenar la represión en Cuba.
Estamos trabajando ya en una proposición no de ley. A partir de febrero empezamos las sesiones parlamentarias normales y verán que va a haber varias sobre Cuba.
En relación con el silencio del gobierno español sobre la represión en la isla, Valentina Martínez dijo que el PP está preocupado por la cercanía de Pedro Sánchez con el populismo.
El gobierno español está haciendo una dejación de funciones vergonzosa con respecto a la política tradicional que había defendido España, una defensa de la libertad, de los demócratas, y alejado del populismo y desde luego del comunismo y del chavismo, del castrismo. Y ahora mismo vemos al gobierno español muy cercano de posturas muy difíciles de entender para el Partido Popular, pero creo que muy difíciles de entender también para el pueblo español y para la sociedad europea en general.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Esta semana les he estado informando por qué los Estados Unidos han colocado otra vez a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Los líderes de la dictadura le dicen a ustedes que esa es una medida por el odio de Estados Unidos contra Cuba. Cuando el presidente Obama les dio una oportunidad, se burlaron y siguieron apoyando a los terroristas de todo el mundo y dándoles refugio en lo que para ellos ha sido un santuario con la protección del Estado cubano. La única mujer que aparece en la lista de los 10 terroristas más buscados por el FBI está Joan Débora Chesimar, que cambió su nombre en Cuba por de Asata Sakur. Ella y dos de sus camaradas fueron detenidos por un patrullero de la policía en el Trompay. Se bajaron y atacaron a tiros a los agentes del orden. Uno de ellos, herido en un brazo, cayó al suelo y esta asesina lo remató con dos disparos a la cabeza. Fue condenada a cadena perpetua. Además, había robado un banco a punta de pistola, cometió secuestro, dos intentos de asesinatos a policías y escapó de la cárcel y Cuba le dio asilo. Vivía en la que ahora es la casa del embajador de Honduras en Cuba, nada menos que en la calle 90, número 709, en el exclusivo reparto Miramar, que el FBI le ofrece $2 millones por su captura. Un carro bomba introducido en la escuela de cadetes de la policía General Santander en Bogotá, Colombia, en enero del 2019, mató a 22 jóvenes que allí estudiaban e hirieron a 82 personas. El ELN, el Ejército Nacional de Liberación, guerrilla, como les he dicho, creada por Fidel Castro, fueron los autores de ese horrendo crimen. ¿Y qué pasó de inmediato? Huyeron a Cuba, donde viven con la protección de la dictadura cubana. Ah, y no trabajan, viven de ustedes que me escuchan. Esta es una más de las razones por las que Cuba sigue en la lista de países que patrocinan el terrorismo. No es por odio de ese país a Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 12:43, un nuevo intento de diálogo se inicia en Venezuela. La directiva de la Asamblea Nacional se ha reunido durante esta semana con los gremios, empresarios e industriales más importantes, con el objeto expreso de superar la crisis económica. Desde Caracas, Álvaro Algarra, de La Voz de América.
La cita entre los productores y el gobierno de Venezuela es un hecho infrecuente. El chavismo no ha tenido relaciones fluidas con la empresa privada desde abril de 2002, pero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expresó que a pesar de las diferencias que puedan haber de tipo político, social, económico o cultural, el diálogo no le hace daño a nadie.
Que nos reconozcamos como diferentes, pero aún desde la diferencia podamos acordar cosas por el bien de la gente.
El productor Armando Chacín, por su parte, integrante de la mesa de diálogo, indicó que se deben aceptar los errores que se cometieron y quizás la aplicación de algunos resarcimientos.
Debemos construir un país que sea para todos. Y yo creo que el país en este momento necesita paz y tranquilidad para poderse de alguna forma reprogramar.
En las calles de la capital del país, los ciudadanos sopesan cuáles deberían ser los frutos de este diálogo y cuál debería ser la participación de cada uno.
Con la comprensión de ellos se logra que haya un poco de tranquilidad entre la gente.
Lo mejor que pasaría es que la cosa marchara mejor, se acomodara, porque lo que estamos viviendo es demasiado rudo.
El líder opositor Juan Guaidó, por su parte, aseguró que entiende la posición de quienes se ven obligados de alguna manera a sentarse con el oficialismo, aunque a su juicio el objetivo de estos encuentros es dividir a la oposición bajo la excusa del diálogo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y Venezuela está entre los 5 países percibidos como más corruptos de los 180 evaluados por Transparencia Internacional y es el primero en Latinoamérica según el Índice de Percepción de Corrupción de 2020. Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, asegura que el resultado no es sorpresa. Esa es la tendencia de la percepción de corrupción de Venezuela en los últimos años y no cree que ningún venezolano tenga dudas sobre esa calificación, apuntó en un comentario solicitado por La Voz de América. Asimismo, Honduras se mantiene como segundo país con el mayor índice de corrupción a nivel centroamericano. También destaca el mismo informe de percepción de corrupción. Desde ese país, en Tegucigalpa, está Óscar Ortiz.
En una escala de 0 a 100, donde 0 es lo más cercano a la corrupción y 100 lo óptimo en transparencia, Honduras obtuvo 24 puntos, según el más reciente informe de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, siendo superado únicamente por Nicaragua a nivel centroamericano.
Nos están midiendo única y exclusivamente por un tema de percepción. No quiere decir que no sea importante. Claro que es importante, claro que nos golpea y que nos afecta. Pero como Secretaría de Transparencia, yo le garantizo que hay esfuerzos significativos e importantes en materia de transparencia.
El informe revela una falta de planeación en las compras relacionadas al COVID-19 en Honduras, el sobreprecio de los equipos médicos y la falta de transparencia, además de las pérdidas millonarias por las tormentas tropicales.
Por los problemas del COVID, por los problemas de los huracanes, es cuando más los corruptos se han aprovechado. Por esa razón, nosotros creemos que este no es un problema solamente económico, es también un problema ético.
En Centroamérica, el único país que se ha mantenido en los últimos 8 años en el umbral de los 50-55 puntos es Costa Rica, por lo que se coloca como la nación más transparente en la región.
Lo que nos preocupa es que estamos en un año político. Y ustedes saben, lamentablemente, en estos años políticos, en Honduras es donde se cometen y se hacen los peores abusos en contra de la democracia.
Según el índice de percepción de corrupción, Honduras, en una escala de 0 a 100, logra 24 puntos, lo que lo ubica en uno de los países más corruptos de América Latina. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Son las 12:47, la policía detuvo este domingo a más de 3.000 personas en Rusia y bloqueó el centro de Moscú, se habla de 4.000, en una nueva jornada de manifestaciones en todo el país para reclamar la liberación del opositor Alexei Navalny. Miles de personas desoyeron las advertencias del gobierno y salieron a las calles de varias ciudades rusas. Es el segundo fin de semana de protestas contra la detención del principal opositor de Vladimir Putin. Al menos 3.062 personas habían sido detenidas en todo el país, de las cuales 844 eran solamente en Moscú, según el último informe difundido por la ONG OVD. La esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, fue arrestada también cuando se dirigía a la manifestación, indicaron varios medios opositores. Y una misión de la Organización Mundial de la Salud visitó el hospital de Wuhan en China, que recibió a los primeros enfermos del COVID-19.
Los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que se encuentran en la misión de la ciudad china de Wuhan para intentar aclarar los orígenes del COVID-19, visitaron el sábado el primer hospital de la localidad que recibió enfermos de coronavirus. La agenda concreta de los expertos sigue siendo un secreto y solo sus mensajes en Twitter y los de la OMS informan de sus pasos. China permanece prácticamente muda sobre esta visita, muy delicada a nivel político, ya que al gigante asiático se le reprocha a menudo haber tardado en reaccionar tras la irrupción de los primeros casos de coronavirus. Los miembros del equipo que respetaron hasta el jueves 14 días de cuarentena acudieron el sábado por la mañana escoltados y lejos de las cámaras de la prensa al hospital en Wuhan. Este establecimiento es el primero en haber acogido a finales de 2019 a pacientes que sufrían lo que entonces se consideraba un virus misterioso, que se había comenzado a detectar en esa ciudad china, considerada el kilómetro cero de la pandemia que asola al mundo. el gobierno comunista chino inauguró la exposición en Wuhan para ensalzar su imagen y celebrar su victoria ante la pandemia. El sábado, una parte de la delegación de la OMS visitó esta exhibición. La organización mencionó visitas al Instituto de Virología de Wuhan, donde se manipulan coronavirus, y un mercado local en el que se vendían animales exóticos vivos y donde el virus pudo transmitirse a las personas. El gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump planteó la hipótesis de que el virus de COVID-19 pudiera haber salido del Instituto de Virología contagiando investigadores, una teoría que por ahora no se apoya en ninguna prueba científica. Según cifras oficiales, solo 2 personas han muerto del nuevo coronavirus desde mediados de mayo en China. En total, el país asiático ha registrado oficialmente 4.636 muertos desde el comienzo de la pandemia. Esta cifra contrasta mucho con los más de 2 millones de decesos en el mundo. En las últimas semanas, China ha registrado pequeños brotes de infección en zonas del norte y en la periferia de Pekín.
Y el Papa Francisco, tras la oración mariana del Ángelos Dominical, instituyó este domingo 31 de enero la celebración en toda la Iglesia de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. A partir de este año, el 2021 tendrá en adelante la celebración y la recordación de los abuelos que son generalmente olvidados.
Pasado mañana,
2 de febrero,
celebraremos la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, cuando Simeón y Ana, ambos ancianos, iluminados por el Espíritu Santo, reconocieron en Jesús al Mesías. El Espíritu Santo aún hoy suscita en los ancianos pensamientos y palabras de sabiduría. Da su voz preciosa porque cantan las alabanzas a Dios y custodian las raíces del pueblo. Ellos nos recuerdan que la vejez es un don y que los abuelos son el eslabón entre las diversas generaciones para transmitir a los jóvenes la experiencia de vida y de fe. Los abuelos, muchas veces se los olvida a los abuelos. Olvidamos esta riqueza, estas raíces que transmiten. Y por esta razón he decidido instituir la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que se celebrará en la Iglesia todos los años el cuarto domingo de julio, en proximidad de la fiesta litúrgica de los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana. Es importante que los abuelos encuentren a sus nietos y que los nietos encuentren a sus abuelos.
Dos miembros de la Sociedad Civil Independiente Cubana, el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces y el promotor de la corriente martiana Moisés Leonardo Rodríguez, en entrevista con Tomás Cardoso, analizan el impacto de lo que ha ocurrido esta semana en la sede del Ministerio de la Cultura. Es nuestro tema en perspectiva.
Bueno, estamos en un momento sumamente deplorable, Tomás, y realmente es una situación alarmante. El régimen, sabemos que siempre lo que ha tratado de hacer con este tipo de propuesta de diálogo es de ganar tiempo, de hacer promesas que después nunca son cumplidas. Al parecer, no tuvieron en cuenta o no imaginaron que estos jóvenes iban precisamente un día antes del nuevo aniversario del nacimiento de José Martí, iban a ir otra vez ante la sede del Ministerio de Cultura. Y entonces que un ministro y un ministro de Cultura haga esas acciones violentas te dice mucho de cuál es la composición de las personas, del grupo de poder que está hoy en Cuba y cuál es realmente su mensaje con respecto a la sociedad cubana, que no es otro que un mensaje de violencia y de odio. Bueno, yo lamento mucho lo que ha ocurrido, Tomás, pero también digo que tiene su lado positivo, porque este es el verdadero rostro de la dictadura cubana. Entonces me gustaría ver escuchar ahora qué va a decir el señor Borrell, de Europa, que está al frente de la Unión Europea. Entonces me gustaría escuchar también las opiniones de otros eurodiputados que tanto defienden a esta dictadura. Realmente es algo deplorable, pero también demuestra el grado de capacidad organizativa y de madurez política de concientización que está alcanzando la sociedad cubana y específicamente la juventud. Eso me llena de mucho orgullo y de mucha esperanza, porque la juventud es el agente de cambio natural en todas las sociedades. Y hasta ahora la juventud cubana había mostrado un interés por el escapismo, por evadirse de la realidad. Sin embargo, estos muchachos, tanto del 27 de noviembre como del movimiento San Isidro, han estremecido las raíces de nuestra conciencia, de nuestra ciudadanía, y se han lanzado a la lucha de la conquista de lo que realmente nos corresponde y que ha sido usurpado de manera flagrante por este grupo de personas que no tiene ningún miramiento hacia la otredad ni ningún respeto a la paz ni a la civilidad de nosotros los cubanos.
Mira, lo primero que me impacta fuertemente es cómo estas personas no están pidiendo ni cambio de sistema, ni están pidiendo que el gobierno renuncie ni cosas por el estilo. Nada político, nada ideológico. Sencillamente están ejerciendo la defensa de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y lo hicieron de forma pacífica.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 12:55, tiempo de los deportes con Edemio Navas. ¿Qué tal, Edemio?
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas de Béisbol adquirió al tercera base cubano-americano Nolan Arenado. Arenado, de 29 años, tendrá un salario de $35 millones este año como parte de un contrato de $260 millones y 8 años que firmó con el equipo Rockies de Colorado en el año 2019. El acuerdo incluye una cláusula de exclusión voluntaria después de la temporada del año 2021. Arenado ha estado en 5 juegos de las estrellas y ha ganado 8 guantes de oro como el mejor tercera base dentro de la Liga Nacional. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto, aquí está, señores, este domingo un total de 4 partidos y bueno, Nueva York jugará contra Los Ángeles Clippers, Utah primer lugar en su conferencia frente a Denver, en tanto Washington rivalizará contra el equipo de Brooklyn. Por la conferencia del Este, Filadelfia está en primer lugar, seguido por Brooklyn y de Milwaukee, mientras que por el Oeste hay una cerrada lucha entre los equipos Jazz de Utah, los Clippers de Los Ángeles y el actual campeón, los Lakers de Los Ángeles. Y señores, este último fin de semana logró combatir en Hollywood, aquí en el estado de la Florida, el bicampeón mundial amateur de los 48 kilogramos y bronce olímpico en Río de Janeiro, Brasil, en el 2016, el camagüeyano Yuanes Argilagos, quien se adjudicó su victoria número 6 al derrotar por decisión unánime en 4 rounds al mexicoamericano Ernie Márquez. Por otra parte, quiero señalarte que este domingo el equipo de Leo Messi, el Barcelona, estará jugando a las 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el Atlético de Bilbao. Los 3 primeros lugares en la Liga de España para el Atlético de Madrid, el Real Madrid y precisamente el equipo de Barcelona. Y el pitcher derecho estadounidense agente libre, Adam Wainwright, regresó al San Luis con un contrato por una temporada y la suma de $8 millones. En tanto, Jock Pederson acaba de llegar a un acuerdo para firmar contrato con los Cachorros por la suma de $7 millones por una temporada. En tanto, el primera base y agente libre, Daniel Murphy, decidió retirarse del béisbol de las Grandes Ligas. Y por último, señores, el receptor estadounidense JT Realmuto, un ex Marlin de Miami, acaba de extender su contrato con el equipo de Filadelfia, un contrato por 5 años y la suma de $115.5 millones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa dominical a través de Radio Martí. En este 31 de enero, desde el estudio A, estuvo el ingeniero Raúl Tápanes Estrella. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Daria, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz resto de domingo.
Radio Martí Noticias. We'll be right back. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.